Buenas noches, gracias de nuevo por estar en el programa. Bueno, pues en México se acaba de aprobar una reforma a la ley eléctrica y bueno, pues esto ocurrió en un primer momento en la Cámara de Diputados y se ha aprobado también ya en la Cámara de Senadores y lo que se espera ya es que llegue esta iniciativa de ley que fue presentada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en calidad de iniciativa preferente. Bueno, pues se ha votado de manera mayoritaria con una oposición importante y con un voto mayoritario encabezado por Morena, esta legislación que, bueno, pues está quitando básicamente los elementos que tenía de desventaja la Comisión Federal de Electricidad en la industria eléctrica mexicana. Los que han defendido la ley están planteando que con esto México recupera la soberanía energética o parte de la soberanía energética que se habría perdido con la reforma energética aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hay quien plantea en la parte opositora que esto en realidad lo que está pues es contraviniendo los tratados y los acuerdos de México en esta materia. Así que bueno, pues el debate está abierto, es previsible que esto tenga connotaciones judiciales y veremos otros tramos de discusión en esta materia. Estaremos escuchando dos posturas al respecto de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en México con el tema de la electricidad. Volvemos para presentarle a nuestras invitadas. Bueno, sobre esta ley, reforma eléctrica en México, empujada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en mayoría por diputados y senadores en México. Bueno, como decíamos, hay posturas encontradas y vamos a escuchar a la senadora por Morena, por el partido Morena, Antares Vázquez Alatorre, los elementos de defensa de esta reforma importante, sin duda, y te agradecemos que estés aquí, senadora, para hablar de ello. Bienvenida al programa. Buenas noches.
Buenas noches, Carmen. Saludos a todo el auditorio. Con mucho gusto estamos a la orden.
Bueno, los ejes principales te propongo que expliques de qué contiene esta reforma, y se ha dicho mucho, a la que no le cambiaron ni una coma los legisladores de lo que envió el presidente mexicano.
Mira, hay una serie de cuestiones que se habían hecho con la reforma energética del 2013 y que han perjudicado gravemente el desarrollo y la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, y no solo eso, sino la confiabilidad de nuestro sistema eléctrico nacional. Es importante que la gente sepa que todos los días se ha hecho una subasta de los kilowatts para ver quién vende de manera preferente, es decir, lo que se llama el despacho de la energía eléctrica a través de las redes de transmisión de la CFE. La CFE mantuvo la rectoría de las vías de transmisión, pero no de la generación. Se puso a la CFE en un segundo, tercer plano a favor de los privados. Y entonces han dicho muchas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, que ahora se va a trabajar con combustible y con carbón, que se regresa a eso porque la CFE es una empresa ineficiente y demás. No, es falso. La mayor parte de la energía que se produce en las plantas o en las centrales de la CFE son energías limpias. La mayor parte son de ciclo combinado con gas, que es algo de lo que se ha reportado como con mayor eficiencia energética y menos deterioro al ambiente en el mundo. Y además hay muchísimas de las centrales eléctricas, la mayoría de las CFE son hidroeléctricas o son de vapor o geotérmicas. Y a los privados se les ponderaba por el uso de energías limpias, supuestamente las eólicas y las solares. Y en las subastas que se hacían diario, resulta que los privados entraban a esa subasta con el costo variable, se llama costo variable, el costo del kilowatt hora, por decirlo así, de estas centrales de energías limpias. Pero no le metían los costos fijos, que son los más caros. El gas, el costo variable es prácticamente cero porque el sol y el viento no cuestan. Sin embargo, no entraban a la subasta con los costos fijos que tienen que ver con la instalación de la infraestructura, el mantenimiento, la operación, etcétera. Eso se lo sumaban después de ganar las subastas diarias. Entonces, siempre estaba en desventaja CFE, que con las hidroeléctricas, que son muy potentes, sobre todo muchas en todo el país, pero sobre todo en el sureste, y esto ocasionó el deterioro de esta infraestructura mexicana, del Estado mexicano, y además generación de inundaciones, como hemos sabido en los últimos años, sobre todo en las zonas bajas de Tabasco. Pero además también estas energías limpias, que son intermitentes, porque el viento no es constante, el sol tampoco está presente todo el tiempo, requieren un sistema de respaldo que no siempre garantizaron los privados. Entonces CFE tenía que salir al quite, pero después del daño, en mucho del territorio nacional, pero que se recrudecía cotidianamente, sobre todo en el verano, en las dos penínsulas, en Yucatán y en Baja California, porque no había suficiente respaldo. Entonces, había un daño al erario, había un daño a la infraestructura de CFE y además no había seguridad en nuestro sistema eléctrico y se había perdido la soberanía. Además, muchos de los privados que empezaron a comercializar la energía eléctrica que producen lo hicieron a través de contratos que eran de autogeneración y autoconsumo. Es decir, como si fuera, bueno, una empresa, por ejemplo, Iberdrola, que decía, esto es para mi autoconsumo y eso está bien, que la gente pueda comprar un panel solar o algo y que pueda autoconsumir esa energía. Sin embargo, fueron sumando gentes a través de un contrato de autoconsumo para vender energía defraudando al Estado mexicano otra vez. Y además todo el tema de los ductos que se usaban para transportar gas, en donde fuimos perdiendo soberanía desde el 2006 gradualmente hasta llegar a este tiempo, con una crisis como la que se ocasionó ahora por el gas de Texas, que es de donde se importa. Entonces, la CFE tuvo que responder mucho más rápido, se hizo, que la respuesta que tuvieron en el propio Texas, para resolver los apagones que se dieron como por la crisis del clima en Texas. Entonces, todas estas cosas, en realidad lo que se está haciendo con esta ley es regular y meter al orden el sector eléctrico, mantener la rectoría. Entonces, es falso que se quiera hacer un monopolio de Estado, pero ahora sí va a haber piso parejo, porque no lo había, hasta ahora no ha habido piso parejo. Entonces, ahora sí van a tener preferencia en el despacho las energías producidas de CFE, pero eso no quiere decir que estén fuera los otros, sino que están perfectamente ahí, nada más que ya sin contratos leoninos en contra de la CFE y en contra del erario mexicano, ¿no? Porque finalmente todo eso lo pagamos nosotros. También es falso que se vayan a incrementar los precios. No hay ningún fundamento para eso. Se van a seguir pagando los kilowatts al mejor precio posible y así se va a seguir dando. Los subsidios que han aplicado en diferentes ámbitos van a seguir aplicando. Simplemente se está metiendo orden en el sistema eléctrico mexicano y ya. Tampoco es cierto, porque han llegado a decir hasta que hay una expropiación. Eso es falso. En ningún lugar de la ley se establece ningún mecanismo de expropiación. Es decir, nosotros seguiremos trabajando.
Bueno, se ha dicho, Antares, justo los opositores, que el tema lo van a llevar a la Suprema Corte de Justicia, a la Corte Mexicana. Se anticipa que una minoría suficiente de los legisladores pudiera efectivamente llevar el tema a la Corte Suprema. ¿Qué perspectiva tendrían los que han promovido la iniciativa de ley que se aprobó en mayoría si es que esto llega al ámbito judicial?
Eso lo tenemos previsto, porque se han dedicado a judicializar todo lo que no han podido frenar desde el Congreso de la Unión. Entonces, el augurio es que no van a prosperar, porque es una ley que se establece conforme a todas las reglas y al proceso parlamentario como debe ser. Entonces, pues bueno, están en su derecho de acudir, ampararse, así ha sido. Todo el gobierno del presidente López Obrador se han amparado contra todo o han promovido acciones de inconstitucionalidad que no les han prosperado, no han ido triunfando en esto y además poco a poco se va a ir evidenciando que lo que dicen es mentira. Solo que están defendiendo intereses muy fuertes, como podrás comprender, el sector energético mexicano abrirse de la manera que se hizo en la pasada reforma energética, pues generó una gran cantidad de recursos para un pequeño grupo de empresarios. Entonces, allanando los caminos con algunos de los empresarios que los contratos se fueron readaptando. Hoy mismo en la mañanera el presidente hablaba de eso con Octavio Romero en el sector energético, y eso mismo se va a hacer con los privados de la industria eléctrica para que todos podamos ganar con esto.
Bueno, pues Antares Vázquez Alatorre, este es apenas una aproximación al programa del tema. Desde luego la explicación amplia del contenido de la reforma pues está en el documento mismo que se votó ayer en el Senado. Pero bueno, aquí dejas puestos los ejes de la defensa de esta reforma eléctrica en nuestro país. Gracias por tomar la comunicación con CNN y seguiremos en contacto si me lo permites. Hasta la próxima.
Claro, muchas gracias Carmen y saludos a todas y a todos.
Pues gracias, Antares Vázquez Alatorre, con esta explicación que das de lo que está haciendo la defensa de esta reforma eléctrica en México. Después de la pausa, escucharemos una postura contraria a esta legislación que, bueno, pues se aprobó y ahora está en ruta de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Volvemos en el programa. Bueno, pues como hemos dicho, el Senado de la República en México aprobó la ley de la industria eléctrica y bueno, pues hay un debate abierto sobre el tema. La mayoría aprobó precisamente estas modificaciones trascendentes, sin duda. Y bueno, pues escucharemos una postura respecto a lo que ocurrió y a lo que ocurre con esta legislación en voz de la senadora por el PRI, Beatriz Paredes Rangel, a quien le aprecio que me tome la comunicación para escuchar pues lo que tenga que decir al respecto de este tema. Bienvenida al programa. Buenas noches, Beatriz.
Mucho gusto, Carmen. Siempre es un honor platicar contigo por tu defensa de la libertad de expresión, que valoramos y admiramos.
Muchas gracias, Beatriz, por tu comentario. Y bueno, pues está este tema. Hemos escuchado hace unos minutos Antares Vázquez Alatorre con la postura de defensa, hablando, bueno, de la rectoría del Estado que se recupera con esta legislación, hablando de cosas que se han dicho y que Morena considera son falsas, como que habrá uso de energía contaminante. En fin, ¿qué es lo que ustedes ven y qué votaron en esta discusión?
Bueno, la preocupación de un número importante de senadores. No hay que olvidar que en las Comisiones Unidas la iniciativa solo se aprobó por 10 senadores. Esto quiere decir que hubo una confluencia de diversas fuerzas políticas que no comparten lo que plantea la iniciativa. Primero, hubo una gran incomodidad por el método. Nos pareció que el método fue muy desaseado, fue un fast track increíble. La discusión se limitó. Estábamos planteando la posibilidad de un parlamento abierto para escuchar a la sociedad civil, a los expertos, a quienes están involucrados directamente en las cuestiones eléctricas, y hubo una posición muy cerrada y no se aceptó la realización del parlamento abierto. Posteriormente, en la sesión de comisiones, se redujo el espacio de participación, aunque el reglamento señala que en el debate de dictámenes de ley se deben dar hasta 15 minutos por las intervenciones, se redujo a 3 minutos de manera muy unilateral y se presentó en fast track. En la mañana presentaron el dictamen y luego partieron la sesión, se hizo el artificio de una nueva sesión y en un mismo día se aprobó esta ley. Entonces hay una gran incomodidad. Decía yo en mi intervención que hubo la circunstancia de que, como en las épocas del partido hegemónico rígido y vertical, así vino y así tiene que salir del Congreso de la Unión. De fondo hay una discusión jurídica en donde muchos juristas y muchos legisladores interpretan que la iniciativa no corresponde al texto y al espíritu de varios artículos constitucionales. Entonces, hay un problema con la constitucionalidad de la ley. Hay otro problema en cuanto a la interpretación de que la ley es violatoria de algunos de los términos de los acuerdos de los tratados internacionales, particularmente del T-MEC y del TPP. Entonces hay una suspicacia jurídica, al menos, y se piensa que probablemente si hay partes que se consideren afectadas, puedan recurrir a tribunales o a la Suprema Corte. No hay correspondencia con el texto del artículo 28 constitucional en cuanto a la prohibición de monopolios, y ahí hubo un debate interesante, si se reproduce un monopolio en la CFE o la interpretación de los legisladores de Morena, que solamente es rectoría del Estado. Ahí hay un debate de fondo, pero finalmente el verdadero fondo es si en el siglo XXI se puede tener una política que lo que reproduce es un esquema estatista, o que las condiciones de la modernidad económica sugerirían normatividad muy rigurosa, aplicada oportunamente, rectoría del Estado, pero no la reproducción de un esquema estatista con monopolios, pues evidentemente la iniciativa lo que limita es la posibilidad de la libre competencia. El otro gran debate es si se, al privilegiar a la CFE, se privilegia la producción de energía con combustóleo. Este es, detrás de todo, uno de los asuntos más relevantes, porque el problema es que Pemex, porque procesa petróleos pesados, produce muchos excedentes en combustóleo, y este combustóleo no se puede colocar en ninguna otra parte, porque es evidente que es uno de los energéticos que mayor contaminación causa. Entonces, la colocación de este combustóleo que genera Pemex en las plantas de CFE hacen un círculo vicioso, no virtuoso, porque se salva a Pemex comprándole un combustóleo que es pésimo en términos medioambientales, y se utilizan plantas que ya están desfasadas en tecnología y que utilizan un combustóleo y generan terrible contaminación. Es el caso de Tula, es el caso de Cadereyta, es el caso de Manzanillo, y no estuvo acompañada la iniciativa de ningún programa de los compromisos medioambientales de la Comisión Federal de Electricidad. No pudimos discutir con los responsables, con las autoridades responsables, cuál es su programa de innovación tecnológica. Y hay un tercer capítulo muy serio, si esta iniciativa desalienta la inversión en energías limpias y si el Estado mexicano va a disponer de los recursos necesarios para transformar su planta productiva generadora de energía, que se basa ahorita en gas y en combustóleo, y podremos tener con recursos públicos un ambicioso programa de energías limpias. Y no lo vemos así porque evidentemente en los últimos años de esta administración no se ha destinado presupuesto para la construcción de grandes parques eólicos o solares.
Bueno, pues ahí está el debate y las posturas al respecto. Beatriz Paredes, nos queda poco tiempo. Solo cerraría preguntando si efectivamente se confirma la idea de legisladores de tener una suficiente minoría para acudir a la Corte Suprema e impugnar y declarar, bueno, buscar una acción de inconstitucionalidad para pues tumbar esta reforma aprobada en diputados y senadores con mayoría de Morena. ¿Están organizando ustedes eso?
Yo sé que varios legisladores han planteado esto, se está platicando sobre el tema, es un asunto que todavía no se determina, pero es una posición que no se descarta, como estoy enterada de que muchos otros participantes en el juego de las cadenas productivas están pensando en que si se viola su derecho y si se violan compromisos establecidos, puedan recurrir a tribunales.
Bueno, pues esta historia continuará, en pocas palabras, como se puede ver muy claramente. Senadora Beatriz Paredes Rangel, gracias por este enlace y seguimos en contacto como siempre.
Un comentario último, Carmen. Un comentario,
sí, sí. Adelante.
Carmen.
Adelante, adelante.
Nadie está en contra que se fortalezca CFE. Nos importa una Comisión Federal de Electricidad fuerte, pero nos importa fundamentalmente que la política energética de nuestro país respete los tratados y respete los compromisos del 2030 en materia medioambiental y nuestros compromisos con el Acuerdo de París. Tienen que buscar políticas compatibles, no políticas contradictorias.
Pues ahí está la postura que dejas. Beatriz, gracias por estar aquí, senadora, y hasta la próxima. Buenas noches.
Gracias.
Pues buenas noches, gracias que nos permitió acompañarle. Seguiremos hablando del tema, que es un asunto sin imaginar muy importante para México. Y bueno, seguiremos en esta discusión. Gracias, buenas noches. Hasta mañana.